Uno de los casos más controversiales de todo lo que ha pasado, y dolorosos, por supuesto, cómo no, es el de Lucas Villa, un manifestante en Pereira que recibió impactos de bala de un grupo de desconocidos cuando estaba ejerciendo su legítimo derecho de manifestarse. Tiene un daño grave y su pronóstico no es alentador. A esta hora estamos con Marta de las Salas. Ella es tía de Lucas Villa y está en Pereira. Doña Marta, buenos días. ¿Cómo amanece?
Buenos días. ¿Cómo está?
Gracias, doña Marta. Bien. ¿Qué sabemos de Lucas? ¿Qué es lo último?
Bueno, la salud de Lucas sigue siendo de pronóstico reservado. Su situación es bastante delicada. Estamos como familia esperando que ocurra un milagro y que logre superar esta situación, pero es bastante delicada la situación de mi sobrino.
Doña Marta, ¿qué se sabe de lo que pudo pasar? ¿Qué dicen las autoridades?
Bueno, le cuento que ninguna autoridad se ha comunicado con nosotros. No ha habido ningún contacto de parte de ninguna autoridad, bien sea policía judicial, fiscalía, absolutamente nada. Solamente se comunicaron con nosotros de parte de la rectoría de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde nos ofrecieron su respaldo. Ayer en horas de la tarde llegaron las hermanitas de Lucas, unas hermanitas que están radicadas en Medellín. Ellas fueron trasladadas por un vehículo de la Secretaría de Salud, fueron trasladadas hasta el hospital. Tuvieron la oportunidad pues de mirarlo, porque no se puede tener ningún contacto con él, mejor dicho. Entonces simplemente estar ahí un momentico y volver a salir.
Qué terrible, qué situación tan difícil.
Sí, señor.
Doña Marta, ¿los doctores qué dicen? ¿Qué le ocurrió? ¿Cuántos impactos de bala tuvo? ¿Cuál es su situación?
Mira, hay una versión inicial que dice que son 8 impactos. Pero ayer una de las hermanitas, al parecer, pudo establecer que eran 6 los que lo habían impactado, pero no hay ciencia cierta, porque ellas, obviamente, hay que hacer un trámite interno en el hospital para poder acceder como a la historia clínica, ¿sí?
Claro.
Entonces, ese trámite apenas se va a llevar a cabo hoy, y hay unos impactos pues en unos lugares muy muy complicados. Entonces eso es lo que tiene a mi sobrino en esta situación.
Doña Marta, y no sabe cuánto le agradecemos y respetamos mucho esta situación. ¿Qué le dicen los relatos, no las autoridades, sino los relatos de las personas que estaban en el sitio de lo ocurrido?
Bueno, ellos estuvieron todo el día marchando, mi sobrino estuvo todo el día marchando.
Sí, señora.
Y en las horas de la noche del 5 de mayo, ellos decidieron hacer un plantón en el viaducto César Gaviria Trujillo. Uh-huh. Estaban allí, por alguna razón se apagaron las luces del viaducto, estaba completamente a oscuras, y se acercó una camioneta que ya está completamente identificada, aparentemente, a darles unas provisiones. Ellos las recibieron pues con alegría, unas gaseosas, al parecer unos panes, y agradeciendo. Se ve a mi sobrino allí en el video agradeciendo, pero algo que me ha llamado la atención, digámoslo, y espero que las autoridades también, desde un puente que hay en la parte superior, en uno de los costados del viaducto, o sea que el ángulo daba perfecto donde estaban los manifestantes, había un láser apuntando hacia mi sobrino cuando él estaba recibiendo esa dotación de alimentos. Uh-huh. Y muy poco tiempo después, como 30 segundos, no sé cuánto sería, se escucharon las detonaciones que lo impactaron a él, principalmente. Como él era tan jovial y tiene una personalidad tan arrasadora, porque mi sobrino no tiene ningún problema en relacionarse con nadie, entonces seguramente por esa razón él salió impactado. Le recuerdo que hay otro chico también en una situación de salud bastante grave. él también está bajo pronóstico reservado. Él no era estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, pero hacía parte de ese grupo de los manifestantes pacíficos.
Claro.
Sin mediar palabra, abrieron fuego en contra de la humanidad de mi sobrino y de los que estaban alrededor.
Doña Marta, pero lo que usted nos cuenta es muy preocupante, ¿no? Como si lo hubieran identificado a la distancia,
sí,
como
iba
a ser para decir, este
sí.
es el tipo, este es el hombre.
Sí. Al parecer, en las acciones de mi sobrino, que siempre he recalcado y he resaltado, que es un hombre sumamente pacífico, mi sobrino es un hombre maravilloso, que solo irradia amor y tranquilidad. Él tenía su forma particular, entonces él bailaba, gritaba, cantaba, estuvo subiéndose a los buses de transporte público contándole a las personas las razones por las cuales estaba llevando a cabo la protesta. Les invitaba a que despertaran, que era un problema de todos, que era una... O sea, que los beneficios y las opresiones nos estaban afectando a todos, y que los beneficios que se obtuvieran de esa marcha, pues que nos iban a beneficiar obviamente a todos. Y al parecer, sí, como que, o sea, yo me resistía a pensar en ello, pero luego las personas empezaron a mandarme videos y otras personas, claro, ellos podían hacer un análisis más objetivo, puesto que nosotros estamos sumidos en este dolor y en esta tristeza. Y luego de mirar ese láser, pareciera que sí estaba como determinando que él iba a ser la víctima de ese atentado.
Qué terrible, qué terrible.
Muy Doña difícil. Marta.
Sí, señora.
Muy difícil porque es una persona que no representa un peligro para la sociedad ni para nadie. Estaba haciendo un ejercicio legítimo a su derecho constitucional a la protesta. Él no tenía ningún interés de una revuelta, absolutamente nada. Él era simplemente eso, hacer presencia y replicar pues lo que se está pidiendo con el tema de las marchas.
Y la información que hay sobre su sobrino es aún todavía un poco sin determinar.
Así
Doña
es.
Marta. Su sobrino es estudiante.
Claro, sí. Él es un joven.
Por favor, cuéntenos. Sí, señora.
Él es un joven de 37 años.
Sí.
Estaba cursando el último semestre de la licenciatura en Ciencias del Deporte y la Recreación en la Universidad Tecnológica de Pereira.
Sí, señora.
Es instructor de yoga. Él es una persona sumamente espiritual y tiene muchos alumnos. Dictaba clases antes de la pandemia de manera gratuita en uno de los parques de la ciudad donde todas las personas podían acercarse, y allí empezó a ser, digamos que, conocido. Luego en el claustro, en la universidad, pues es un líder estudiantil por su personalidad, por su conocimiento, porque es un chico sumamente inteligente, es muy estudioso, es muy académico. Y fuera de eso, es un deportista de alto rendimiento, porque él conjugaba sus actividades con los deportes que practicaba. Amante de la naturaleza, lideraba unas caminatas ecológicas con un grupo de personas que iba en aumento, y hacía otra suerte de actividades, todas tendientes a preservar como el equilibrio interior, como que las personas estuviéramos en armonía entre nuestro ambiente y nuestra propia existencia. Es una persona de luz, o sea, Lucas Villa es un hombre que nació para hacer historia, pero no esta historia que estamos viviendo. Yo siempre supe que mi sobrino era un ser grande, pero jamás me imaginé que esa grandeza lo llevara a ser víctima de un atentado tan vil, con tantísimo odio, porque arremetieron en contra de la humanidad de mi sobrino con un odio que no es posible uno ni siquiera identificar. ¿Cómo puede una persona odiar a alguien, primero, que no conoce, y segundo, que no está haciendo absolutamente nada mal? la tristeza se conjuga con la situación, como ocurrieron los hechos, con la desprotección por parte de la policía. No había presencia de la policía, ni siquiera hay una estación de policía grande cercana a ese sitio. Y de acuerdo a la información que dio el alcalde de Pereira el día de ayer en una entrevista, manifiesta que como esa estación de policía fue atacada al parecer por los vándalos, entonces la orden era que se resguardara. La pregunta y el dolor y el sentimiento de impotencia es: ¿se pueden resguardar los policías y dejamos como carne de cañón a unos manifestantes completamente pacíficos? ¿Por qué no hay una presencia? ¿Por qué siempre tienen que pensar que la presencia de la policía debe ser para disuadir a los manifestantes y evitar el vandalismo y todas estas cosas que se han visto de manera desafortunada en nuestro país? Y cómo no hay un acompañamiento a estas personitas que están haciendo una marcha pacífica, simplemente se están manifestando. Entonces es muy triste.
Es cierto. Doña Marta, ¿quién cree usted mató a Luca?
No, él está herido.
Y ojalá no, y va a estar bien. Y va a estar bien.
Estamos esperando.
Y va a estar bien. Y va a estar bien. ¿Quién atentó contra Lucas?
Yo creería, primero no puedo ser irresponsable de señalar a alguien.
Sí, sí.
Porque sería totalmente desproporcionado.
Sí.
Yo puedo dar fe y certeza de que mi sobrino no tenía ningún enemigo. Cualquier persona que se haya molestado, cualquier acto criminal que se haya orquestado en contra de mi sobrino, surgió desde el 28 de mayo que él empezó a hacer estas apariciones en el paro nacional. Cualquiera persona no sabría yo, o sea, es tan difícil siquiera uno direccionar y tan doloroso pensar en quién pudo haber atentado contra un ser humano, cualquiera que sea. Y no es solamente mi sobrino, es Andrés Felipe, el otro chico que también resultó gravemente herido. Entonces, son personas que están ajenas a cualquier tipo de conflicto. Y digo yo ajenas porque si bien estamos sumidos en una situación social complicada, que nos afecta a la clase media, a la clase que menos favorecida.
Sí.
Si bien estamos siendo afectados por esta situación, ellos no estaban haciendo nada para aumentar esa problemática. No estaban participando en ningún bloqueo, no estaban agrediendo a la fuerza pública. Ustedes han visto algunas fotografías que han rodado en redes sociales donde mi sobrino se acerca a los miembros del ESMAD.
Sí,
lo saluda de manera respetuosa.
Sí, claro.
Él nunca agredió, y él es un ser humano con una calidad de persona y un carisma que Dios quiera que mi sobrino logre superar esta situación, porque nuestra sociedad se perdería de un hombre maravilloso, de un hombre joven que cree y que le apuesta al cambio desde las bases del amor, de la solidaridad, de la reconciliación, de la empatía. Es un hombre que no tiene dinero, por Dios. Él no tiene un trabajo estable. Él es un hombre que vive el día a día ayudando a las personas y cobrando por unas clases que dicta de una formación que ha tenido. Por eso estaba estudiando, para profesionalizarse más. Pero él no tiene, no estamos hablando de una persona que tuviera una condición que lo hiciera blanco de un atentado, más que haberse manifestado libremente con las cosas que no estaba de acuerdo. Y reitero que esas manifestaciones siempre fueron desde la cultura, desde el respeto y desde el amor.
Doña Marta, nos dicen que ayer el presidente Iván Duque llamó al papá de Lucas y conversó con él. ¿Qué le dijo?
No tengo conocimiento de eso, periodista, no tengo conocimiento de esto. Yo sé que mi hermano también ha sido entrevistado allá en Neiva porque está tratando de llegar a Pereira,
sí.
Que por vía terrestre pues no va a ser posible, y está procurando conseguir un vuelo que le permita llegar al lado de su hijo. Yo no tengo conocimiento de esa conversación, no sé si fue real, no estoy muy segura porque mis sobrinas me lo hubieran manifestado, pero yo podría, pero pues no sé, no nos hemos centrado en ello porque la atención siempre está en,
claro,
en la situación de mi sobrino, y que mi disposición para hablar ante los medios es para que todo el mundo conozca quién es Lucas Villa, quién es Andrés Felipe, el otro joven que estaba allí, que simplemente eran jóvenes que estaban manifestándose de manera pacífica. A Lucas yo hablé el día del atentado con él en la mañana, y días antes, cuando empezaron a haber estos disturbios que habían disparos en las manifestaciones, pues yo le manifesté que se cuidara, que estaba la situación muy delicada y que no se podía exponer. Pero no se lo decía porque él hiciera algo que lo fuera a colocar como en el ojo para los delincuentes, ni mucho menos. Se lo decía es como el amor de tía y el amor que le tengo a todos los que se manifiestan en nuestro nombre. Entonces él me dijo que no me preocupara, que él no tenía ni estaba de acuerdo con la violencia y que por el contrario la evitaba. Finalizando esa conversación me dijo que esperaba no quedar en medio de una situación así, y desafortunadamente quedó allí.
Oiga, Marta. ¿Sí, señora?
No, tranquilo.
No, solamente para agradecerle por su tiempo y todos estos minutos que nos entrega para conocer un poco más de Lucas y de lo que pasó, y esperamos que se resuelva rápido.
Claro que sí, esperar.
Conocer qué ocurrió.
Exactamente.
Con Lucas.
Que
muchas gracias, doña Marta.
De los hechos. Un abrazo muy amable a ustedes, que estén muy bien, hasta luego.
Muchas gracias.